Lo marchamos hasta Abogados 25. Ravi Kripalani, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Teresa, ¿qué tal?
Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema un poco espinoso, porque nos vas a hablar qué pasa cuando tenemos un requerimiento de Hacienda. Esas cosas no nos gustan nada.
Bueno, realmente resulta un poco delicada la situación.
Sí, un poco, sí.
Y la verdad que, bueno, lo que vamos a tratar un poco es explicar la defensa de los derechos de los contribuyentes. En este caso, ¿qué mecanismos existen a la hora de la notificación, desde que recibimos la carta de Hacienda hasta cómo debemos de operar ante la agencia tributaria? Y que, sobre todo, ¿qué mecanismos dispone Hacienda para poder investigarnos? Simplemente son consejos y aspectos a tener en cuenta.
Vale, ¿qué hacemos cuando recibimos esa notificación, ese requerimiento?
Bueno, pues ante todo, bueno, lo primero que vamos a destacar es que siempre existe la picaresca de intentar evitar que nos notifiquen. Se suele jugar, digamos, al ratón y al gato con la administración cuando nos pretenden entregar un requerimiento, con el fin de siempre agotar el plazo de prescripción o de caducidad. Realmente estamos haciendo lo estamos realizando de forma nada mal. Es decir, cuando alguien recibe una carta normalmente de Hacienda, lo primero que piensa es, ¿debo firmar la notificación? Realmente las cartas de la agencia tributaria son certificadas y en este caso, según establece la normativa, la negativa o rechazo del interesado en este caso o de su representante se hará constar en el expediente administrativo. Especificándose en este caso, y se entenderá efectuado el trámite.
Vale, ¿qué ocurre si llega a nuestra casa y nosotros no estamos, pero está alguien, está el cónyuge, o está la madre, o está el hijo? ¿Esas personas tienen obligación de recogerle la notificación?
A ver, digamos que la normativa al respecto habla sobre las posibles situaciones que se puedan dar caso. Entonces, supongamos en el caso que no estamos en el domicilio y otra persona, la duda surge si otra persona puede recibirla. Realmente, siempre y cuando la notificación se practique en el lugar señalado por el contribuyente, o bien por su representante, o bien su domicilio fiscal, si no se halla en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio.
¿Y si no quiere?
Realmente se hará constar en este caso que se ha hecho de forma efectiva.
Pero eso no produce cierta indefensión para el contribuyente, porque claro, imagínese usted que está su cónyuge en casa y le llega la notificación, el cónyuge se niega a firmar, pero tampoco deja el recado, con lo cual el contribuyente nunca se entera. ¿Qué ocurre?
Sí, en estos casos normalmente suele pasar eso, que en este caso el personal de servicio de correo suele dejar, bueno, debería de haber dejado en este caso una acuse de recibo, en el caso de que no estuviéramos en el domicilio, pero realmente cuando hay alguien en el domicilio y realmente es el domicilio que se ha fijado de cara a posibles notificaciones que podamos de cara a la agencia tributaria, en este caso existe la picaresca de evitar recogerlo o no. Hacienda entenderá que en este caso se ha practicado de forma efectiva la notificación. Entonces, puede pasar incluso casos en los que el cónyuge, digamos que no se lleva bien con su pareja, que sí. no le deja la notificación. Hacienda entiende que en este caso la notificación se ha hecho efectiva. Realmente, si ya el problema existe en el hogar, pues ya, digamos, ya son cuestiones.
¿La agencia tributaria no tiene nada que ver en ese tipo de cosas?
En este caso, es un motivo de indefensión realmente,
¿sí?
Porque no recibes realmente la carta, pero bueno, todo es posible, bueno, si lo argumentamos de forma efectiva en las alegaciones y demás, pero claro. De cara a un posible mecanismo de defensa, yo no...
Ya, pero es que el cónyuge no es un notificador.
Sí, realmente no, pero a efectos de notificación, cuando nosotros realizamos cualquier escrito y demás, pues siempre Hacienda tiene en cuenta los datos que nosotros hemos facilitado. Es decir, nosotros cuando realmente realizamos los impuestos y pagamos determinadas cuestiones, siempre tenemos fijado un domicilio. Entonces, ellos entienden, en este caso, que la notificación se ha realizado con éxito. Independientemente, hay que tener en cuenta otra cosita, que en este caso las notificaciones pueden ser, la regla general son dos las que se suelen practicar antes de publicarlo en el boletín oficial del Estado. Entonces, hay igualmente hay casos en los que no se llega a practicar esas dos veces que la regla general establece. Uh-huh. Y entonces, pues, sería otro motivo de defensa de cara al propio contribuyente.
Estamos hablando del supuesto en el que lleguemos, y casi me estoy, y yo creo que me estoy alargando un poco con este tema, pero me parece interesante dejarlo claro por las personas que pudieran verse en la misma situación. Es decir, no estamos en casa, hay otra persona en casa. ¿Qué ocurre si esa otra persona se niega a recoger la notificación? No tiene por qué hacerlo, nadie lo puede obligar.
Se constará en este caso que en el mismo expediente, en este caso el personal del correo anotará en este caso que no se ha recogido el correo, que esta persona ha estado o que no ha estado, pero se recogerá.
Sí, pero también es verdad que se recoge que no ha sido notificado.
Que no ha sido notificado, digamos, realmente la notificación se ha realizado, pero que no ha estado esa persona y que la persona que ha rechazado el correo, eso sí constará.
Bien, pero ¿está obligado a recogerlo? No.
Digamos que no está realmente obligado, pero...
Y en el caso de que no lo recoja, ¿consta como que ya se ha practicado la notificación? Sí. Es decir, ¿consta como que la persona está enterada de que existe ese requerimiento?
Sí, en muchos de los casos sí. Todo puede ser rebatible en este caso, si lo argumentamos de forma explícita en las propias escritos, en las propias alegaciones, uh-huh. Tendremos la posibilidad, pero yo no me decantaría por esa cuestión. Yo la verdad que en este caso no.
Es complicado.
Sí, de todos modos, mire, yo quería dejar constancia una sentencia del Tribunal Supremo, que es del 3 de diciembre del 2013, que establece que el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo. Es decir, tengamos presente ese argumento que establece en este caso el alto tribunal.
Bien, el intento, pero no estamos hablando de una notificación consumada.
Realmente no es una notificación consumada, pero es todo dependerá de la interpretación que podamos hacer al respecto. Si podemos argumentarlo de forma efectiva en las reclamaciones en este caso, tendremos a lo mejor ciertas posibilidades, pero como yo digo, existen otros momentos, otras herramientas por los cuales podemos un poco pillar Hacienda, hablando, digamos, de forma efectiva. Por ejemplo, podría ser en el caso de la forma en el que se ha realizado el requerimiento, si establecen una serie de pautas, es decir, se establece en este caso la identificación del obligado, en este caso del contribuyente, si se establece la cuantía de la deuda tributaria. Y sobre todo hay que tener presente una cosa, que cuando Hacienda nos remite un requerimiento, empezamos a leerlo, en la mayoría de los casos no se puede entender lo que establece, si entendemos que la motivación, es decir, la explicación que nos da Hacienda, no es acorde con las circunstancias de la realidad, es decir, porque se establecen una serie de criterios, por ejemplo, fechas, en este caso errores aritméticos, una comprobación que no hayas realizado anteriormente, una interrupción, diferentes causas que pueden hacer que el contribuyente tenga una herramienta más para defenderse.
Bueno, hay posibilidades, por lo menos hay posibilidades, ¿no? Es un,
sí, sí.
Un horizonte cerrado.
Realmente sí hay posibilidades, todo es litigable, digamos, en primera mano, pero lo que tenemos que tener presente es, hombre, realmente lo ideal sería asesorarse por un profesional, un especialista, pero nosotros mismos, o sea, cualquier persona puede fijarse en esos mínimos detalles que se llegan a practicar por parte de la administración. Es más, hay casos en los que Hacienda pretende hacernos una comprobación sobre algún asunto en cuestión y ha transcurrido el plazo de prescripción. La normativa establece que el periodo de prescripción es de 4 años, la regla general, ¿vale? Entonces, si nos comprueban una cosa que realmente ya está prescrita, ya tenemos un argumento para utilizar en nuestra defensa. Y realmente lo hace Hacienda. Realmente hay cuestiones que a lo mejor deben resolver durante un breve periodo de tiempo y no lo hacen. Y lo hacen fuera de plazo, y es un motivo mediante el cual podemos nosotros defendernos.
Bueno, pues ya se abre un pequeño resquicio por el que poder pasar.
Sí, igualmente, yo quería destacar una sentencia, bueno, en este caso un compañero me comentó de que reclamó en este caso un cliente suyo, pues había practicado mal las retenciones, y a la hora de remitirle en este caso la respuesta a Hacienda, pues la motivación que le expresó, en este caso el contenido, no era del todo clara. Es decir, simplemente se dedicaba a establecer que había practicado mal las retenciones y que este era el resultado. Digamos que existe un deber, al igual que existe un deber de colaboración de nosotros, es decir, de los contribuyentes con Hacienda, existe también un deber de información, el deber de explicar por parte de Hacienda cómo ha llegado en este caso este resultado, cómo ha llegado en este caso el resultado en cuestión. Entonces, es una opción para poder litigar el asunto.
Cuando resulta que ese requerimiento que nos llega desde Hacienda está basado en algo que tiene que ver pues con algo que teníamos que tributar y no lo hemos hecho bien. Vamos a poner, por ejemplo, el caso del IRPF, que es el que más conocemos todos, pero nos hemos basado en el borrador que nos ha llegado a casa. ¿Estamos de alguna manera libres de todo pecado, teniendo en cuenta que lo único que hemos hecho ha sido confirmar un borrador, independientemente de que después estuviese mal?
No, realmente hay una práctica que está mal realizada. Es en este caso, cuando recibimos en este caso el borrador, pues lo primero que hacemos, nos lo ha remitido Hacienda, esto está bien, no hay problema, seguramente no nos fijamos en los pequeños detalles y realmente existe la posibilidad de modificar ese borrador en este caso, y para eso se llama borrador. Y entonces lo que debemos de hacer es fijarnos en este caso, porque si nosotros lo confirmamos, realmente estamos... si a lo mejor si realmente hemos percibido algún tipo de ingreso y no consta Hacienda y después nos llegan a investigar por cualquier o nos llegan a comprobar, el aceptar ese borrador ya realmente estás aceptando que no has cometido ningún tipo de error. Cuando posteriormente nos llega después la carta o requerimiento de Hacienda y nos damos cuenta que pensamos que no se iba a dar cuenta Hacienda y que nos han pillado.
Pero siempre se piensa que somos nosotros los malos.
Hombre, siempre suele pasar eso. Y siempre pensamos que Hacienda no se equivoca. Y realmente es donde más se equivoca. Realmente pensamos que los contribuyentes nos solemos equivocar mucho. Y nos podemos equivocar, obviamente. Pero en este caso, la agencia tributaria, al tramitar muchos requerimientos, al tramitar muchas comprobaciones, inspecciones y demás, esos detalles pequeños son los que nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo... Una de las cosas que me gustaría recalcar es que si en el caso de que pensamos cambiar de domicilio, pues ¿existe la obligación de informar a Hacienda de ese cambio de domicilio? Pues claro que sí. Realmente, si queremos recibir esas notificaciones y que después, digamos que no se haya practicado de forma efectiva o que en este caso nos cause indefensión, tenemos que informarlos. Muchos casos que se mudan a otro lugar y no dejan constancia a la agencia tributaria. Ese detalles pequeñitos son los que dejamos pasar y que pensamos que la agencia tributaria se dará cuenta y que ellos mismos realizarán el cambio, y no es así.
Rabí, ya casi no tenemos tiempo para más. ¿Los continuamos viendo el próximo miércoles?
Sí, perfecto. Todavía hay más cuestiones, sobre todo de cara a cómo debemos de operar a la agencia tributaria y qué mecanismo tiene Hacienda para poder investigarme. Muy importante tener esa cuestión.
Muy importante tenerlo claro. Rabí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Abogados 25. El próximo miércoles, salvo que haya otro compañero tuyo que sea el que vaya a intervenir, pero en el caso de que seas tú, seguiremos con este tema.
Bueno, que tengáis buen día.
Buen día también para ti. Un saludo. 12:31 minutos de la mañana. Seguimos en...